Enric Masip, bueno, ya lo conocemos de sobra esta temporada de éxitos. Yo creo que habla con una sonrisa que no se le acaba de quitar en ningún momento de la temporada. Asesor de Joan Laporta, ex balonmanista. Enric Masip, buenas noches.
¿Qué tal, Enric?
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues aquí intentando averiguar qué pasará mañana en el Barça-Inter, 12 menos cuarto de la noche, aunque de momento de lo que podemos hablar es de esa naturalidad de Lamín en el campo y en la sala de prensa, la de un chico de 17 años que es buenísimo.
Pues la verdad es que sí, que no deja de sorprender tanto dentro del campo como fuera del campo. Tiene un desparpajo inusual para su edad y dentro del campo pasa lo mismo, ¿no? Que le ves en todo momento tomar decisiones que con una cabeza privilegiada. La verdad es que no deja de sorprender. Sí, evidentemente el carácter es, a veces es para todo, ¿no? Y evidentemente solo es dentro del campo, sino también fuera. No es habitual, evidentemente, ¿no?
Y un hombre importante en el Barça, ¿cómo duerme en esta noche previa a una semifinal de Champions donde el Barça no estaba desde hace 6 años?
Bueno, claro, yo no estoy en su piel, estoy en la mía, que lo he vivido. Yo dormiría igual que cualquier noche. La verdad es que yo soy de los que piensa que la presión la tienes que vivir positivamente. O sea, si disfrutas con la presión, porque al final hay gente pues que disfrutamos cuando te juegas algo siempre en cualquier cosa, aunque estés jugando a las cartas, ¿no? Y entonces, bueno, si conviertes esto en una costumbre, pues la verdad es que lo disfrutas mucho, porque lo que estás esperando es bueno, pues cuando venga el momento, haces lo que tengas que hacer el día previo y tus hábitos normales y después, bueno, pues cuando ya empieza el partido, pues dar lo mejor de ti. Y probablemente si consigues que sea un aliado, pues esa presión, pues realmente harás cosas especiales, ¿no? Que al final los jugadores más grandes pues son capaces de hacer cosas especiales precisamente por eso, ¿no? Porque donde todo el mundo estaría pues no sé, en un penalti lanzándolo en el último minuto y piensas, ostras, ¿cómo estaría uno? Bueno, pues el que lo lanza seguramente está pensando y disfrutando lo que está haciendo, ¿no? Y eso les hace diferentes.
Tú estás disfrutando del Barça, Masip, en un momento decisivo, siempre se dice abril-mayo decide una temporada, de momento la Copa del Rey la ha ganado el Barça, la Supercopa de España la ganó el Barça, en la Liga pues se decidirá el 11 de mayo, pero el Barça lo tiene muy de cara, lo tenéis muy de cara, y mañana la Champions. ¿Lo disfrutas? ¿Se disfruta?
Yo lo disfruto mucho. Yo todos los partidos que voy, que muchas veces es, bueno, claro, ya sabes que en la Liga cada partido pues es un partido menos, si vas sumando pues te acercas a tu objetivo. Hay partidos que son decisivos como el otro día, la final de la Copa. Yo la verdad es que me lo estoy pasando bien. Es cierto que venimos de una travesía dura durante los últimos años. La verdad es que en estos 4 años, pues hablando de nuestro proyecto, al final ves cómo estaba el equipo, el club en general, y realmente el cambio es bestial. O sea, si es como darle la vuelta a un calcetín, pero totalmente, ¿no? Y con las dificultades económicas, porque ahora hacer un equipo competitivo, un equipo ganador, o al menos que tengas opción, ¿no? Que tengas esa opción de poder ganar, que piensas, bueno, puedes ganar Champions, la puedes ganar, evidentemente puedes quedarte en el camino, pero tienes las opciones. Eso hace 4 años no pasaba. O sea, la gente visualizaba un equipo, pues eso, con muchos nombres, con gente histórica, pero bueno, a la hora de la verdad, en los últimos años siendo poco competitivo para poder ganar. Y ese cambio, claro, lo haces sin tener pues un cheque en blanco y poder fichando lo que te dé la gana, como pueden hacer pues algunos equipos que porque lo han tenido saneado o porque tienen ayudas, igual, equipos con fondos de inversión o con países detrás que ayudan a eso, pues es mucho más difícil, porque claro, cuando no puedes fichar lo que quieres, igual fichas y no aciertas, pero tener esa opción, no, ahora quiero un extremo, pues lo fichas, quiero un central, pues lo fichas, cueste lo que cueste. Claro, trabajar así entiendo yo que es más sencillo cuando no puedes hacerlo y estás atado a cadenas que, bueno, pues que al final te vienen heredadas, pues es muy difícil. Entonces, eso te da una satisfacción de que todo y esa travesía, bueno, en 2022 conseguimos ganar esa liga, una liga pues de mucho mérito, con las famosas palancas, que la gente hacía broma, al final esas palancas sirvieron, son activos del club, sirvieron para ganar esa liga, ¿no? Que al final parece que no esté, pero estuvo. y acabar un poco como esta sensación de este año de tener un equipo, pues esto, ¿no? Que puedes luchar contra todo el mundo de tú a tú y tiene mucho mérito por las dificultades que llevábamos. Y entonces, bueno, eso te hace sentir orgulloso de que cuando vas a los campos y vas a los partidos, evidentemente, pues a veces estás ahí, pues con la tensión y tal, pero lo disfrutas.
¿Ha podido hablar hoy con Hansi Flick, el hombre de las finales? Lleva siete ganadas, dos de ellas con el Barça esta temporada. ¿Cómo está?
No, bueno, he visto el entreno, estaba, bueno, antes de salir sonriente, no he hablado con él, pero lo he visto, pues normal. Supongo que también el hecho de ganar el otro día, pues también te da una tranquilidad el hecho de jugar una final contra el Madrid, ganarla, bueno, pues te hace estar feliz, ¿no? Entonces, pero sí que veo al equipo y veo al entrenador, pues que ya desde después de la final, que ya pensando y el focus en el partido de mañana, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso demuestra también que por mucha importancia que la tiene ganar la Copa del Rey, como estás ahí luchando con dos títulos más que te quedan y que bueno, pues la Liga tenemos una cierta ventaja, aunque es poca y queda Liga, bueno, pues estás a unas puertas de unas semifinales que te puede dar acceso a una final y eso es, bueno, pues claro, es el objetivo mayoritario, siempre son los dos títulos grandes. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien, ¿sabes? El olvidar rápido ese título que has ganado, que está muy bien. Pues todo lo que se pueda celebrar desde fuera, pero dentro tenés claro que tienes que estar al 1000% concentrado para ganar.
Recordabas la liga que se ganó en 2022 con Xavi en el banquillo. Sobre esa liga hubo muchas críticas al juego, a la forma de ganar, porque en Camp Barça siempre se prodigó ese discurso de es ganar y cómo se gana. Aquella liga se ganó con mucho unocerismo, decían que fue el Barça más cholista. En esta, en cambio, todavía no se ha ganado la Copa del Rey, pero sí da la sensación de que es un proyecto a medio plazo, con una idea muy clara, con gente joven, con cantera, con un proyecto, ¿no? La gente visualiza un proyecto. ¿Tú tienes esa sensación?
Absolutamente. Es verdad que todas las ligas ganadas tienen mérito. Lo que pasa, que has señalado una cosa muy importante, que es la gente aquí, nuestro aficionado, el público del Barça, no se conforma solo con ganar. Ese año recuerdo que ganamos 13 o 14, creo que fueron 13 partidos ganados por 1-0 o 0-1, que son muchos partidos con una ventaja muy, muy, muy pequeña, que decir que estabas acabando los partidos siempre pues pensando que no te metan un gol o que no te piten un penalti en último minuto y te puedan arruinar, ¿no? Es verdad que aquí la gente no se conforma solo con ganar. Aquí la gente lo que quiere es jugar bien. También es cierto que eso es una trampa, porque si juegas muy bien y pues no ganas, tampoco les gusta a la gente, ¿no? Entonces, el Barça a veces tiene una situación muy complicada en ese sentido, desde el punto de vista de la exigencia que tiene lo que tiene alrededor, ¿no? Yo, por ejemplo, y lo digo absolutamente sin faltar el respeto, pero veo a veces un partido de equipos grandes, es igual, el mismo Madrid, jugar en el Bernabéu, que puedes estar jugando con un City, con el dominio del balón muy claro, y estando como más encerrado atrás, y oye, sin problema, y puede acabar ganando 4-1 el Madrid. O sea, ese es el estilo, sale muy rápido, lo hacen muy bien, tienen arriba, siempre han tenido mucha pólvora, y ese estilo, que bueno, es el que les va bien y es el que les ha hecho ganar pues un montón de copas de Europa, aquí sería muy complicado. Yo no, algunas veces lo hemos comentado, ¿no? ¿Te imaginas el Barça en el Camp Nou cerrado, esperando pues oportunidades para salir al ataque, que en algún momento te puede ir bien, pero como estilo, pues aquí la gente no te lo compra esto? Pero repito, o sea, después es igual, puedes jugar de maravilla, si no acabas ganando, la gente te bueno, pues no está de acuerdo y te chilla igual, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que buscar lo suyo, pero estoy con lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. Aquí, pues bueno, pues es así, lo que la gente busca siempre es jugar bien, ganar, bueno, todo. Y este año es verdad que se ha dado en la tecla, es un proyecto que, todo hay que decirlo, pues se dice poco, pero el presidente Laporta, cuando se presentó a las elecciones en el 21, uno de los entrenadores que él quería era Flick. Lo que pasa es que estaba con la selección alemana y no cuajó, y el Barça evidentemente tenía su entrenador, y bueno, pero es verdad que él ya le gustaba ese estilo. Entonces, bueno, pues oye, ha pasado situaciones, han pasado entrenadores, hemos ganado ligas, o sea, todo tiene su parte buena y su parte mala. La verdad es que, bueno, con Flick al menos se ha dado en la tecla de que ha habido, como dices tú, pues también un equilibrio entre la gente muy joven que se ha tenido que tirar pues por la situación económica, en parte, otra por el trabajo que se ha hecho en la Masía, que es muy bueno. Y probablemente han salido más jugadores de los que son habituales precisamente por eso, por esas necesidades económicas. Pero eso también, bueno, pues hoy es un mérito del club que al final ahora ha conseguido un equipo de equilibrio, jugadores más experimentados que, bueno, pues tipo Íñigo o Chemni, que ha fichado de fuera, o Lewandowski, que ha llevado un montón de goles este año, juntamente con gente que son extremadamente jóvenes, ¿no? Y eso yo creo que ha conseguido pues generar una alegría, una ilusión en el barcelonismo y en el fútbol en general. Y decía el otro día pues que yo creo que los chicos jóvenes hoy del mundo quieren ser Lamine, quieren ser Cubarsí, quieren ser Gavi, quieren ser Pedri. Eso es un mérito muy grande del proyecto y de lo que somos como club, ¿no? Y bueno, y después de haber sufrido tanto estos años, como digo, bueno, pues el trabajo también sale. Hemos puesto al servicio del entrenador también ya desde la temporada pasada con Xavi la parte física, que era algo que desde el club, Deco, Boyan, Alejandro Echevarría, toda la gente hemos trabajado, la comisión deportiva, para que, bueno, pues dar un paso adelante en ese sentido y que jugadores como Pedri, por ejemplo, que pues por suerte y toco madera no se hayan lesionado, físicamente estén a un nivel estratosférico, que veas en el minuto 90 sigue corriendo como bestias. Entonces, bueno, eso es un mérito también por parte del club, y después, si lo juntas con el trabajo que ha hecho Flick y su equipo técnico, pues bueno, pues es un equipo más directo, un equipo pues que la mayor parte de los partidos ha dado un buen juego y ha dado alegría. O sea, has ganado jugando bien en Europa, pues estando justo después del Liverpool, haciendo una Champions perfecta, en Liga haciendo altibajos, pero como es normal, con lesiones, pero bueno, no sé, creo que es un año como para estar satisfecho. Evidentemente, si ganas, mucho más, pero para estar contento, alegre, agradecido del esfuerzo y de ver que la gente está apasionada con este equipo. Eso es lo que siento.
Menuda radiografía nos ha hecho Enric Masip del Barça, ¿eh?
Estamos disfrutando mucho de conversación contigo, Masip.
Pero lo digo porque a mí realmente, a ver, tampoco yo no sé lo que me preguntan, pero eso es lo que siento yo. Entonces, intento explicar.
No, sí, lo decía
pues
como elogio,
una vivencia, ¿no?
Como elogio.
No,
a veces
vivencia,
claro.
Ha repasado todo.
A veces a corazón abierto, una radiografía de corazón es lo que mejor describe el estado de ánimo de cada momento, y el del barcelonismo ahora mismo es indudablemente de felicidad.
Estamos aquí charlando, ¿verdad?, con Enric Masip, asesor de Laporta, en la previa de una noche de sueños, ¿no? Los que tiene mañana el Barça, de nuevo en semifinales de la Champions. Alfredo Martínez.
Estuviste con Masip en la previa de la final de Copa, cuando hicimos el programa desde el Real Alcázar de Sevilla, a la vuelta de la cena oficial con la Federación.
Que nos atendió allí cuando volvías.
En realidad, iba a decir de la cena oficial entre los equipos, no, de la cena oficial entre la Federación y el Barça, en el Real Alcázar de Sevilla, por la incomparecencia del Madrid.
De Sevilla,
y en la llegada al hotel, ¿viste a Masip tan ilusionado como estaba hoy antes del partido de Champions?
Sí, porque él es un hombre de deporte, ¿no? Él está muy, muy, muy cercano a los deportistas. Es lo que decís vosotros, ha sido un hombre con una trayectoria profesional descomunal, ¿no? Y ahora está viendo cómo hay una generación de jóvenes valores que están llevando el Barcelona hasta la cima del fútbol, ¿no? Mañana hay un ambiente extraordinario. Yo creo que él disfrutó en Sevilla el otro día. Pero yo precisamente le quería preguntar por lo de Sevilla, Enric. Y esta no es fácil, porque acaba de explicar ahora Rocío que al Real Madrid, y tú estabas allí, le han sancionado a Rüdiger con 6 partidos, no cumplirá ninguno porque por la lesión prácticamente no los va a cumplir.
Sí, cumplirá
a Lucas
uno.
Vázquez le han sancionado como mucho.
Uno, la temporada
que viene. Dos partidos a Lucas Vázquez, que posiblemente no cumpla si el año que viene no sigue en el Real Madrid, y a Bellingham no le sancionan con ningún partido porque entra el vídeo, un vídeo que no entró el otro día en la sanción a Mbappé. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, a ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que todas las decisiones que se van tomando tienen unas consecuencias. Evidentemente, cada uno hace su lectura, para algunos será justo, para otros no lo es. Bueno, a mí lo que me gustaría siempre es que las varas de medir fueran las mismas para todo el mundo. Lo que pasa es que es curioso que cuando todo este tiempo y estos días lo he estado recordando con todo el escenario que ha pasado en Sevilla y muchas cosas, que han estado 2 años mucha parte de la prensa solo hablando del caso Negreira, ¿no? Y bueno, aparte de que yo como barcelonista, como desde pequeñito siempre he seguido al Barça y he sufrido, bueno, pues lo que ha pasado muchas veces, ¿no? O como nos hemos sentido, supongo que cuando uno pierde se siente pues que es perjudicado. Pero bueno, lo que no me queda ninguna duda, y lo he dicho con voz alta y creo que la mayoría, incluso hablándolo con gente del Madrid, es que, claro, no se cree nadie. Cuando alguien quiere desviar la atención hacia una buena trayectoria del Barça, pues haciendo creer que el Barça ha ganado algún título, algún partido, gracias a alguna ayuda, en el Barça, no hablo de los demás, pero el Barça, eso no ha pasado nunca. O sea, no se lo cree nadie. Pero, ¿qué pasa? Que como a veces estamos en una lucha aquí, que hay política, que hay intereses, que hay muchas cosas, pues cada vez que el Barça ha ido bien, incluso el año de la famosa liga esta del 22, cada vez salía a relucir lo mismo, como si el Barça hubiera pues ganado títulos, hubiera hecho todo lo que ha hecho su historia, que lo ha hecho por calidad y por todo lo que lleva la historia del Barça, como si hubiera sido pues con ayudas, ¿no? Y entonces es curioso que a veces el que más se queja pues es el que menos puede quejarse, ¿no? Y bueno, pues al final te has acostumbrado y me gusta una frase famosa que decía el presidente, que siempre decía, bueno, pues oye, si alguna vez no te perjudica, no crees tal, oye, hay que jugar mejor, ¿no? Eso es una buena fórmula. Y es verdad que cuando alguien utiliza pues unas armas no deportivas, y lo he vivido yo como deportista, como decías ahora, Alfredo, sí, he sido deportista, he ganado 6 Copas de Europa y he ganado un montón de títulos, y cuando alguien no llega con lo deportivo, intenta con algo que no lo es, ¿no? Y un equipo pues que se vuelve agresivo cuando está jugando con un equipo que es superior técnicamente, pues esa dureza, esa agresividad probablemente viene dada porque hay una inferioridad técnica o una inferioridad en algo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una buena señal, porque tú tienes que centrarte en lo tuyo. El Barça, pues oye, salió a jugar esa final, salió a jugar a fútbol, como siempre hacemos, y bueno, y parecía que todo era importante menos el fútbol, menos el deporte, ¿no? En una final, pues yo creo que apasionante, porque hacía un montón de años, pues 6 años que no se jugaba un Madrid-Barça de Copa del Rey, en un escenario magnífico en Sevilla, con un montón de un ambiente, pues de la gente en las calles, pues muy bonito.
Pero una cosa más, sí, por aclarar. ¿Qué te molestó más? No sé si hablas de el plantón del día anterior, el ruido que se generó, incluso con la posibilidad de no disputarse, se llegó a contar la final de Copa del Rey del sábado por si el Madrid no se presentaba. O sea, que de alguna manera intentaran, entiendo por lo que dices, desestabilizar para presionar, o lo que sucedió al final del partido con Rüdiger, con Bellingham.
Bueno, lo del final del partido a veces puede ser fruto, pues uno, de la desesperación o de la rabia o frustración. O sea,
hablas de la previa, entonces.
Esto hablo del final. Lo de antes, mira, cada uno, es lo que he dicho, cada uno enfoca el deporte.
O hablas de la entrada de Tchouaméni, ¿no? O sea, o de todo.
No, yo, además dicho, la previa, por ejemplo, sí, cuando la previa, todo lo que ha pasado. Pero,
a decir verdad, en los comunicados del Real Madrid de ese día anterior no hay ninguna alusión al Barça, se alude a la...
Es que yo no estoy metiéndome con el comunicado, yo solo digo que nosotros fuimos a jugar a fútbol, y lo que sí es cierto que en ese comunicado, aunque no hables del Barça, tú estás jugando una final contra el Barça. Entonces, claro, si tú haces un comunicado metiendo una presión tremenda sobre el colegiado, sobre el árbitro que va a ser la persona que tiene que impartir justicia, y tú estás poniendo en duda tú y tu televisión y todos tus medios, ¿eh? No los medios generales, o sea, vosotros, la televisión, cualquier televisión o un periódico. Si lo hace un medio que es tú mismo, que estás metiendo esa presión, entiendo que esa persona, cuando sale a hacer su trabajo, sale presionado, como todos los trabajos. Si tú le estás metiendo presión a alguien para que termine un trabajo en un tiempo determinado, pues le estás metiendo presión. Entonces puede ser que lo haga peor de lo que hace normalmente, porque le estás dando menos tiempo, a lo mejor, de lo que habitualmente lo hacen.
Bueno, ¿El arbitraje te pareció bueno, Masip?
¿Cómo?
¿El arbitraje te pareció bueno en Sevilla?
Sí, en general sí, pero es cierto que, por ejemplo, para mí hay 3 penaltis que son claros. Otro igual no los ve, pero yo vi 3, el último de Rafinha pues igual no, pero el de Ferran, por ejemplo, vi clarísimo, el que
Cuber, sí, Ferran.
El de Cuba sí es brutal, o sea, bueno, como mínimo, ese es que no va ni el VAR a verlo, cuando casi le quita la camiseta. Entonces, en una situación normal, vamos a suponer un partido de Liga contra el Barça, contra otro equipo, probablemente eso se hubiera analizado, y a lo mejor, oye, el de allí arriba dice, no, no, yo no lo veo, pero se hubiera analizado. Como estabas en una situación donde le pones tanta presión al señor que tiene que decidir, tanto el que está arriba como el que está abajo, tiene que decidir si eso es penalti o no. Claro, tú sabes que si tú pitas ese penalti, como mínimo para el 50% de la gente que está allí o en sus casas, que son la mitad del Barça, la mitad del Madrid, pues que te va a decir que, claro, ya lo decían ellos en el comunicado, que ese árbitro tal, 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 tal. Con lo cual, si no lo pitas, pues ya te has salido con la tuya, porque en el fondo lo que estás haciendo, pues es, sí, pues le has metido una presión tremenda y el hombre, como, bueno, para que no digan que lo que decías tú era, tenía razón, pues no lo pita, porque claro, te está perjudicando. Entonces, a mí lo que más de todo esto, lo que más pensé, si por un momento dije, pues casi, pues imagínate que han pedido cambiar al árbitro, pues casi que se ponga otro, porque pobre hombre, claro, no va a pitar, a lo mejor lo que vea, para que no digan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo en general el trabajo de los árbitros es difícil porque son situaciones muy complicadas. El VAR para mí, hay gente que no le gusta, a mí me gusta siempre y cuando se utilice con un mismo criterio siempre, ¿sabes? O sea, siempre, si se utiliza así me parece bien. Y después las sanciones lo mismo, por ejemplo, la sanción a Lewandowski en Pamplona hace 2 años, que se tocó la nariz, fueron 3 partidos. El de Mbappé el otro día con la patada, que a veces se le puede pasar a todo el mundo que se le vaya a la olla y haga una entrada así, pero esto le puedes romper una pierna a un jugador, le puedes romper la tibia, el peroné por 6 meses, o no lo sé, eso es un partido. O sea, el criterio de verdad es que pones en riesgo una lesión grave para alguien y es un partido y tú te tocas la nariz, aunque tú puedas decir que tocarse la nariz, es que huele mal, que bueno, es igual, era un gesto polaco que dice él, pero es igual, aunque creas que el tío hace así. Hombre, hay cosas y cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría a veces que el mismo criterio se utilice para castigar a unos y otros. Entonces, si es la misma vara de medir, pues entonces me parece muy bien. Entonces yo lo único que digo es que la previa, es verdad que hay una presión muy grande. Yo, a mí no se me pasó por la cabeza que el partido no se jugara. Esa la verdad, porque incluso dije, es que es imposible. O sea, la gente que se ha desplazado aquí, la gente que se ha costeado los hoteles, los desplazamientos, todo esto, el mundo entero está pendiente de ese partido, porque el Barça y el Madrid son los dos equipos pues más famosos, con más aficionados del mundo. A mí no se me pasó por la cabeza, pero es verdad que la sensación que dio todo en general, pues hombre, no era centrarnos en el deporte. Yo creo que el Barça lo que intentó es decir, oye, vamos a dejarnos de historias y a nosotros lo que nos interesa es el deporte.
Bueno, yo pues, te puedo decir, mi información es que al menos se llegó a plantear la posibilidad de no jugar. Alfredo.
No, sí. No, bueno, yo al hilo de lo que decía Enrique, luego está el tema de la sanción a Mbappé. En un caso entra el vídeo a ver que Bellingham no ha hecho lo que dice el acta, y en el caso de Mbappé, el vídeo, que es bastante evidente de que la entrada a blanco es más grave, no se sanciona. Pero bueno, son matices que vosotros podéis analizar o podéis entender dentro de esa discrepancia en la forma de ver uno u otro equipo.
Bueno, yo lo que sí que te quiero decir, Enrique, así, de alguna forma también se queja de los arbitrajes y el Barça, ¿no? Hemos visto quejas del Madrid, del Barça y de todos los equipos.
Es que las quejas, una cosa es que las quejas en general siempre existen, porque es normal cuando tú te pitan un penalti y tú ves, no, es que no lo toca suficiente. Eso es normal, forma parte del fútbol. Y todos los lunes, cuando no había VAR, todo el mundo estaba discutiendo si eso era una jugada. Y en el fondo, cuando un día crees que te han perjudicado mucho, pues tampoco pasa nada. ¿Qué pasa? Ya. Que cuando tú ves, y tu forma de expresarte siempre es, tú ves los gestos de unos jugadores y de otros en general, y para mí no es la misma trayectoria. La de un jugador que un día, pues por ejemplo, tú ves a Vinicius y ostras, no por decirle a él, pero es muy elocuente. A lo mejor uno es más exagerado que otro lo hace de una manera más tal, ¿no? Pero bueno, yo lo que creo, por ejemplo, el entrenador Flick ha exigido mucho a la gente para que no protesten. Entonces, claro, que hay protestas, claro, evidentemente las hay, y muchas veces pues que no tocarían, pero la filosofía es intentar no protestar, porque tampoco puedes cambiar esa decisión.
De hecho, ¿sabes? Entonces, hay muy pocos jugadores del Barcelona, Enrique, ya han cumplido ciclo de tarjetas. Prácticamente ninguno esta temporada, que es una máxima que decías tú.
¿Qué te quedaba, Alfredo?
¿Qué te quedaba? Sí, la otra duda. Enric, tú que estás muy cerca del presidente, ¿está disfrutándolo? ¿Está saboreándolo? ¿Vais camino de un póker o un triplete? De momento tenéis dos títulos importantes, el equipo ilusiona. Le queda un año más de mandato. ¿Le ves con ganas, con fuerzas para continuar otro mandato más? ¿Le ves incluso osado para decir, lo convoco este verano, vamos a tener elecciones este verano?
Yo, conociéndole, porque no es una cosa que haya hablado, yo te diría que el presidente no es de aprovechar situaciones y vamos a hacerlo ahora que hemos ganado.
Esto queda grabado, Enric.
No, no, he dicho que es mi opinión, ¿eh? Puede quedar grabado lo que quieras. Yo estoy diciendo,
el que, perdona, que no te he entendido.
Que he dicho
que
yo
que
no lo he hablado, esto, he dicho, es mi opinión. Yo, que siempre conozco al presidente, él nunca es de una persona de acortar plazos, oye, tengo este mandato, oye, no es así. ¿Que lo puede hacer? Hombre, lo puede hacer, claro, y puede cambiar de opinión. Si no piensa así, puede cambiar de opinión cuando él considere. Yo creo que no es de ese estilo. También es cierto que ahora mismo, yo si fuera él, que está, es verdad, disfrutando, como dices tú, Alfredo, mucho de la temporada y del ambiente y de todo lo que se ha conseguido, como he dicho, un camino duro para hacer, que es verdad que es difícil que alguien asuma el reto también de llevar el club como lo lleva él y con la valentía que lleva él y como cogimos el club.
Que no tendría oposición, vamos.
Yo creo que él, tal como está todo, hombre, yo creo que le gustaría seguir, pero no lo sé tampoco.
O sea, ¿le recomendarías convocar elecciones, por ejemplo, a final de temporada?
Yo no le tendría que recomendar esto. Aunque sea asesor de él, yo lo que le diría es, oye, haz lo que a ti te apetezca, que lo salga, que tú veas. O sea, ¿Por qué pensar en acortar un año tu mandato cuando en realidad, ¿para qué? Para asegurarte el ganar y que nadie vote en contra. Oye, si alguien te vota en contra, es que no te quiere, ¿no? Entonces, si lo haces cuando toca y alguien considera que ni él ni los que están con él tenemos que estar, pues que voten otra cosa. Pero yo creo que el trabajo, la gente lo verá. Es un club con un Camp Nou que se está haciendo bestial, con un equipo, como os he dicho ahora, que ilusiona, con una cantera, con gente muy joven. Bueno, la verdad es que el proyecto pues va cogiendo, la verdad es que una forma muy bonita. Y bueno, y oye, que ojalá ganemos lo que queda, pero queda un año aún y estrenando el estadio, pues hombre, pues es un año también, será un año muy bonito el volver a casa y volver a casa con este equipo, que al final...
Vamos a hablar mucho esta noche de la rueda de prensa de Edu.
No, que le iba a preguntar solo antes de despedirle, que como ha sacado el nombre del caso Negreira, Masip, lo tenéis muy en la cabeza, incluso en el propio Barça, o sea, que en momentos de éxito vuelva a aparecer una novedad más del caso Negreira, que vuelva a salpicar la actualidad.
No, el que lo tiene en la cabeza es el que cuando el Barça va bien lo saca, no nosotros. Yo no en la cabeza, ¿sabes qué pasa? Me parece absurdo esto, me parece absurdo. Alguien puede estar más de acuerdo o no, los informes, todo lo que tú quieras, pero esa persona jamás ha tenido ninguna influencia en designar a nadie y mucho menos en ningún arbitraje, ¿vale? Entonces, bueno, pues da como risa porque al final todo se puede interpretar, ¿eh? Pero la mayoría de presidentes del comité de árbitros, no de este señor, sino de presidentes, han sido socios de Real Madrid. Entonces, si lo pones a pensar mal, pues podrías decir, oye, qué casualidad que siempre, o han sido socios, o han sido siempre, ¿eh?
No, te entiendo, pero que entonces es una pena, porque, quiero decir, el propio club lo podría haber evitado todo esto durante años.
Pero ¿sabes qué pasa? Estás hablando de hace 25 años, o hace 30 años. Había unas costumbres antes que ahora serían imposibles, porque el mismo compliance hoy en día de las cosas, vosotros sabéis que había muchos equipos, creo que el Milán, creo que lo hacía el Madrid, regalaban relojes cada vez que un árbitro venía y arbitraba, era habitual. O sea, no era comprar a nadie, era habitual. O sea, era como un, bueno, pues oye, un obsequio, pues lo hacía Berlusconi con el Milán, esto lo sé, me lo sé seguro. En el balonmano, pues cuando venían los árbitros, venían a casa, se les llevaban a cenar, oye, no, que quiero, ¿sabes? O sea, quiero asistir a un partido, quiero una camiseta. Esto era habitual hacerlo antes. Ahora, esto sería impensable, porque alguien diría, saltaría pues todas las alarmas, un señor de compliance diría, no, oiga, ¿cómo le va a regalar usted un reloj que no sé qué? Es que estamos hablando hace un montón de años de cosas que antes eran habituales, que las trasladas ahora y claro, cuando alguien quiere coger eso como un escándalo, pues lo único que tiene que hacer es repetirlo y sacar el ventilador. Entonces, claro, lo que no vale es cada vez que el Barça va bien, pues el intentar desestabilizar,
pues disparando humo por aquí y por allí, haciendo creer pues que no, o sea, nosotros no estamos ni obsesionados ni pensando, o sea, es que a mí
no, me da lo digo porque lo ha dicho en una de las respuestas, se refería usted al caso Negreira, por eso se lo preguntaba.
No, pero yo he dicho que durante esos dos años, cada vez que el Barça ha ido bien, tú sabes lo que era, hay muchos campos y escuchar y que salgan allí y empiezan a decir Negreira en un campo. Y
dices, ¿se escucha menos ya?
Bueno, supongo que con el tiempo, pues claro, cuando además han salido todo que no ha habido nada que sea irregular ni nada, pues supongo que nadie dice nada. Pero la gente aún lo tiene aún latente, de vez en cuando, por bueno. Madrid, pues de vez en cuando aún se escucha esto, ¿no? Y aún lo sacan. Bueno, pues me parecen, es poco, para mí es poco ético, porque al final no quites mérito a quien lo ha ganado, que solo ha ganado en el campo y haciendo las cosas como tocan, ¿no? Entonces, yo para nada, ojalá pues este tipo de situaciones no se repitan, la gente piense pues en mejorar la liga, mejorar los arbitrajes, en mejorar todo, y no en pensar en cómo puedo hacer daño a este club, pues inventándome pues ahora esto, ahora lo otro, ahora, bueno, pues eso es una pena, lo hemos vivido porque ha pasado. Entonces, bueno, ojalá no se repita.
Bueno, el asunto Negreira duró hasta 2018, pero Barça mañana juega una semifinal de Champions, vamos a hablar mucho de la rueda de prensa de Lamine Yamal, le vemos en el campo. Le vemos hoy en la rueda de prensa con feliz. Un desparpajo espectacular. ¿Cómo es Lamine? ¿Qué tiene Lamine ahí en las distancias cortas?
Bueno, la verdad es que, a ver, yo tampoco estoy dentro del vestuario porque es una zona que son de ellos y los jugadores tienen sus... Pero bueno, es un chico pues normal, divertido, que le ves pues bromear con todos sus... Sobre todo con la gente que tiene el más relación con Valde, con Ansu, con Gavi, con Pedri, bueno, con la gente de la selección, con Íñigo, la verdad es que tiene muy buena relación con todo el mundo, es un tío, pues bueno, que ya le ves cómo traslada pues su alegría por el fútbol también en la vida, con sus famosos vídeos cuando estaba en la Eurocopa, yo creo que ese chico, pues esto, ese desparpajo lo ha trasladado y lo que sí es verdad es que es... Ahora mismo es una bestialidad en lo que se ha convertido. O sea, con 17 años es un icono mundial, ¿no? O sea, que al final, bueno, es que a mí me deja sorprendido, sobre todo también por la madurez que muestra en el campo.
Una referencia, desde luego, del Barça. Pues nos vamos a quedar aquí hablando con Gerard.
Claro, que nos dice Alfredo que sois buenos amigos. Gerard.
Con Gerard, hombre, tanto. Con Gerard.
Aquí está Gerard.
Sí.
Ya de 25 años.
Que lo conozco. Aquí, Gerard, escuchándolo con atención. Os comentaba al principio, Enric, el tema de la presión. Y él decía, no, yo no quiero ni perder a las catas. Bueno, no os podéis imaginar lo que es jugar un partido de pádel contra él. Bueno, es que es incapaz de no ganarte y de no celebrarlo. Es un ganador nato, él lo ha dicho. Y bueno, me alegro mucho de escucharlo en nuestra casa, Enric, nos vemos por Barcelona.
Y aparte, dentro de poco está el Barça-Real Madrid, el Nàtex de pádel y golf, que nos veremos allí jugando.
Ahí estaremos.
Enric Masip, gracias por estar esta noche en Onda Cero.
Sí, en una noche muy especial.
Bueno, un abrazo a todos.
Gracias.
Oye, hermana, ¿eran dos o tres de agua?
Déjame videollamo a la abuela.
¿Qué pasó, mija?
Espera, voy a la sala. Aquí, Carlitos, jugando. Mejor al sótano. Oye, abue, ¿son dos o tres de agua?
Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
Vive como guiguillonario. Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con AT&T Fiber con All-Fi. AT&T, conectarlo cambia todo. AT&T Fiber tiene disponibilidad limitada en ciertas áreas. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T con un cargo adicional al mes.